El Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario Marcha, como cada jueves. Vamos con ello, vamos a tomar el pulso al sector, vamos a ver qué noticias nos deja. Y empezamos en la Fraile por ahí, contando actualidad del sector inmobiliario. Empezamos con el precio de la vivienda, un dato más que conocemos. Se incrementó un 9,4% en el primer trimestre del año, según el Colegio de Registradores.
Y estos datos se publicaron el pasado miércoles, y es que el aumento respecto al trimestre anterior, el último del 2017, fue de un 4,5%, de forma que el ritmo de crecimiento de los últimos trimestres deja un descenso acumulado del 18% desde los niveles máximos del índice alcanzado en el año 2007. En lo que se refiere a compraventas, entre enero y marzo se inscribieron en los registros de propiedad 128.990 compraventas de vivienda, lo que significa un 15,3% más que en el trimestre anterior. El Colegio de Registradores destacó que este resultado trimestral pues es el más elevado desde el año 2008, y desde el Colegio de Registradores dicen que este ritmo de subida no es sostenible, y hablan de que la vivienda se dispara por los fondos de capital riesgo que vienen a comprar activos residenciales para alquilarlo, especulando con el precio para aumentar su rentabilidad. Ojo, que la rentabilidad puede llevar incluso hasta un 10%.
Luego hablamos de ello y hablamos también de los promotores de Madrid. Te van a pedir una indemnización de 1.500 millones a Carromena.
Y es que los promotores de desarrollos urbanísticos de Madrid pues van a solicitar que se les resarza por esos daños y perjuicios con 1.580 millones de euros por esa paralización de esos nuevos barrios de Valdecarros, de Berrocales y de Los Cerros, donde se contemplaban construir, ojo, alrededor de 105.000 viviendas. Lo decía ayer Juan Antonio Gómez Pintado, el presidente de la patronal de la promotora madrileña Asprima, y es que las juntas de compensación de cada nuevo barrio consideran que el plan director aprobado por el equipo de gobierno liderado por Manuela Carmena pues es un instrumento jurídico que no existe en la ley del suelo. Por lo tanto, no tiene valor para reformar el plan urbanístico de estos desarrollos ya aprobados en el año 2013 y validado por el Supremo en el 2016.
Más cosas. El sector inmobiliario crecerá en 2018 por cuarto año consecutivo, pero con tasas algo más moderadas que el pasado ejercicio, según el informe de situación inmobiliaria de BBVA Research.
Destaca la existencia de burbuja inmobiliaria y calcula que este año, en 2018, las ventas de vivienda alcanzarán las 575.000 operaciones este año, un 7% más que el año pasado. Eso sí, BBVA Research calcula que la venta de viviendas alcanzará esas 570.000 operaciones este año y que esta subida pues queda lejos de ese 16,3% que se registraron el pasado año.
Precisamente la banca asegura que las enmiendas a la ley hipotecaria dificultarán el crédito.
¿Y qué preocupa si se materializan estas enmiendas? Bueno, pues la primera, esa posibilidad de que las entidades sean sancionadas en el supuesto de que no se evalúe bien al cliente, y también el papel que van a seguir desempeñando los notarios en esos actos previos a la firma de los créditos.
Y los apuntes empresariales. Aelca cierra el primer trimestre con ingresos de casi 22 millones de euros y unos beneficios de 2,3 millones.
Y es que Aelca se ha convertido en menos de 6 años de vida en la promotora de nueva generación que lidera por ingresos, por beneficios y entrega de viviendas en el mercado residencial español. La compañía ha superado los objetivos estratégicos marcados para el primer trimestre del año. Desde el 2012 ha entregado un total de 1.282 unidades y para este año estima entregar más de 800.
Y Bankia pone a la venta 2.000 viviendas con descuento.
Y es que 2.000 viviendas y también son 600 activos singulares como suelos, naves industriales con un descuento que puede llegar hasta el 40%. La mayoría de estos inmuebles, de esos 2.000 inmuebles, pues se encuentran repartidos por todo el territorio nacional, principalmente por esas capitales de provincia y también en la costa. En cuanto a esos 600 inmuebles singulares ofertados, pues se incluyen 360 suelos en distinto grado de desarrollo, 170 locales comerciales y oficinas y también 70 naves industriales. La campaña ha sido realizada conjuntamente con Haya Real Estate y se denomina Campaña Primavera, y los descuentos aplicados en esta campaña pues van a estar disponibles hasta el próximo 30 de junio. Y saludamos, Rubén, si te parece, a quienes nos acompañan en este Foro Inmobiliario de este jueves. Vamos a comenzar por don José Luis Ruiz Bartolomé, nuestro experto inmobiliario. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Y algún dato que no te haya gustado?
Tampoco bien.
Los datos son los que son, ¿no?
Las interpretaciones.
Exacto. ¿No? O sea, lo que no es a lo mejor muy apropiado es hablar de algunas interpretaciones que realmente... no sé de dónde salen, ¿no? Porque estábamos justo, creo que me ha visto aquí un poco torcer la cara Elena, cuando hemos hablado de los datos que ha sacado Registradores, que son los que son, y que me, además ya sabéis que yo siempre os he dicho que para mí Registradores hace, para mí, el seguimiento de precios más fiable, en el sentido de que siempre son, es método case-sealer, son viviendas repetidas, y por tanto pues todas las distorsiones que pueda haber en un momento dado por tipologías o por zonas quedan mitigadas, ¿no?
Pero lo que no le ha gustado a José Luis no es el dato, sino el titular del Mundo, ¿verdad? La vivienda se dispara un 9,4% por los fondos.
Claro, es que además es absolutamente justo lo contrario. Es que es justo al revés. Es decir, los fondos cuando compran paquetes de vivienda, los compran baratos. O sea, los compran especulativamente baratos y además pagan al contado precisamente por eso, porque consiguen un mejor precio, compran un paquete muy grande y entonces lo que consiguen es comprar muy barato, para luego revender. Y aquí lo que está diciendo es que compran caro para poner en alquiler. Es decir, que ni lo uno ni lo otro.
Luego me contáis por qué sube el precio de la vivienda. Elena.
Saludamos también a Rubén Cozar, el responsable de Residencial de Foro Consultores. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Titular, vamos a hablar de muchas cosas, pero un primer titular sobre este asunto, de estos datos que nos llegan del precio de la vivienda.
Yo creo que aquí hay otro dato que también tenemos que tener en cuenta. Estos pisos que se vendieron el año pasado, hay 100.000 viviendas que se vendieron a extranjeros, más de 100.000 viviendas, es decir, 2 o 2, algo de cada 10 viviendas se están vendiendo a extranjeros, o sea, que los fondos pintan poco en esta historia, como dice José Luis, pintan algo, pero desde luego no son mayoritarios. Por supuesto, eso ha sido en las islas, en costa, pero que hay otros factores que hacen que haya esta subida, que además son subidas, como hemos dicho siempre, en dos velocidades, Madrid, Barcelona, Málaga, capitales, el resto no sube.
Y saludamos, si te parece, muy rápidamente, que le tenemos al otro lado del teléfono a Ferran Fon, es director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Te da el todo un primer titular, porque nos tenemos que marchar y luego seguiremos debatiendo sobre este titular que dábamos del precio de la vivienda.
Bueno, sí, que el precio de la vivienda sí que lo que es llamativo es que, se por ejemplo, si lo comparamos a nivel de máximos en un solo trimestre, recuperamos 3 puntos, pasamos de un 21 a un 18, y sí que es llamativo, pero entiendo yo que analizarlo para sacar según qué titulares, creo que es algo ventajista, porque muchas veces aquí lo que estamos hablando es que ya no solo el precio, sino también la actividad, donde realmente ha habido un cambio desde final de 2017 a este principio de 2018, ha sido en segunda mano.
Venga, a la vuelta hablamos de más cosas, seguimos en este foro inmobiliario, boletín informativo y volvemos.
El foro inmobiliario.
Con Rubén Cozar, que es el responsable de Residencial de Foro Consultores, con José Luis Bartolomé, que es experto inmobiliario, y con Ferran Font, al otro lado del teléfono, que es responsable de estudios de pisos.com. Oye, Ferran, antes de entrar en materia con otros temas, quería preguntarte, hoy estamos celebrando el Día Mundial de Internet. Esto de Internet ha cambiado mucho también el sector inmobiliario, sobre todo lo que se refiere a la compraventa, ¿no? De lo que, cómo se podía comprar un piso hacía 40 años, a cómo se puede comprar ahora, las posibilidades que ha dado Internet. Hay un mundo, hay un abismo, ¿no?
Sí, de hecho, absolutamente. La tecnología ya no solo afecta al sector inmobiliario, sino cualquier sector o cualquier aspecto que afecta a nuestras vidas. Y en lo que refiere a nosotros como proveedores tecnológicos, como portal inmobiliario, claro, el hecho de que esto haya cambiado, lo que ha provocado es que se haya generado directamente en nuestro negocio. Nuestro negocio es un negocio que hace 20 años no existía, que las agencias inmobiliarias o cualquier intermediario tenía su base de datos, tenía sus inmuebles en sus carteras, etcétera, etcétera, y principalmente eran cautivos de la información. La presencia de la tecnología y sobre todo Internet lo que ha hecho ha sido cambiar radicalmente el sector inmobiliario, donde ahora la información ha dejado de ser cautiva de los agentes inmobiliarios, la información está disponible para todo el mundo, y el mercado está cambiando ya no solo para soy un proveedor de información, sino está cambiando para soy un proveedor de servicios, y es de estos servicios de los que vivo.
¿Con qué vamos, Elena? ¿Con qué entramos en materia?
Bueno, vamos a seguir analizando esa noticia que de la que hablábamos, ese dato del Colegio de Registradores. Decíamos al principio que ellos dicen que ese ritmo de subida no es sostenible, y hablaba José Luis además, hablamos de esos fondos que están disparando los precios, fondos de capital riesgo que están llegando precisamente a comprar esos activos residenciales para alquilar.
Quiero hacer una primera matización. Llamar a estos fondos de capital riesgo es no tener ni idea de lo que se está hablando. O sea, porque francamente un fondo de capital riesgo a lo que se dedica es pues a invertir en operaciones de capital riesgo, o sea, en startups. O sea, de entrada ya no saben ni de lo que están hablando. Querrán decir fondos que toman mucho riesgo, o fondos arriesgados, o fondos especulativos, pero fondos de capital riesgo es algo que, vamos, quiere decir que el que ha redactado eso no sabe mucho de qué va esto. En segundo lugar, en este país ha habido mucha inversión para rentabilizar en producto terciario. Y, de hecho, el fruto de ello ha sido por las grandes OCIMIs que todos conocemos que están en el mercado continuo, incluso Merlin, Colonial, ya en otros niveles. Pero en residencial, a pesar de que han venido aquí preguntando por ello, no han comprado, porque no hay, porque el producto residencial en España está atomizado, porque es propiedad de cada uno de los españoles. Todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos, pero no hay grandes compañías con cientos o con docenas de miles de viviendas. Y vinieron aquí cuando llegó la crisis buscando esas operaciones y no las pudieron hacer porque no, sencillamente no existían. Se están creando poco a poco y de manera pues lenta algunas empresas o CIMIs, como es el caso de Testa, que sale pronto a bolsa, que tienen 8 o 10 mil viviendas, que es nada, es una gota en el océano. Es decir, que hablar de que esas 8 o 10 mil viviendas de una empresa como Testa y otras 3, 4 o 5 empresas más que hay del mismo estilo puedan modificar, influir, encarecer los precios de un país donde hay 26 millones de viviendas, es que es realmente para, en fin, tomarnos el pelo, o en fin, no sé muy bien de dónde vienen estas ideas tan raras que se acaban difundiendo por los medios como si fueran dogmas de fe. Yo estoy absolutamente sorprendido y disgustado por leer esto en El Mundo, porque en otros medios lo podría entender, pero en El Mundo y en la portada pues me queda pues perplejo, ¿no?
Bueno, Rubén, además
y luego Ferran.
Por romper una lanza en favor de estos fondos, tengamos en cuenta que cuando la banca no daba un duro en el sector inmobiliario y todavía no se prestaba dinero, los fondos entraron en España, apostaron por España, hicieron inversiones, no tanto en viviendas, como dice José Luis, sino en suelos. Y gracias a muchos de ellos se han hecho promociones inmobiliarias, se han desarrollado sectores que aún hoy no se habrían desarrollado si no llega a ser por esta inversión extranjera. O sea que en cierto modo tenemos que agradecérselo.
Ferran.
Bueno, de hecho la inversión extranjera, como comenta Rubén, es uno de los factores que ha hecho que se presionen los precios al alza, pero sobre todo, más que los fondos, lo que está presionando para el alza es la propia demanda. Al final es lo que tiene realmente capacidad de modificar esos precios.
Ferran, ¿qué es lo que está sucediendo con los precios de la vivienda en Barcelona, en Cataluña, en los últimos meses? ¿Nos podrías hacer un análisis?
Sí, bueno, de hecho la parte, sobre todo lo que llama más la atención y es lo que está encendiendo más alarma es la parte de alquiler, sobre todo la parte de alquiler de Barcelona. Ha estado muy tensionada hasta la fecha, pero los propios datos que da la Generalitat o que da el Ayuntamiento nos están indicando ya que se está frenando este crecimiento. Llevamos varios trimestres con interanuales de a dos dígitos y el último, pues que es a finales del año pasado, ya está en interanuales de un 5. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la gente que estaba buscando inmuebles de alquiler en Barcelona ha dejado de buscar inmuebles de alquiler de Barcelona y está empezando a buscar inmuebles de venta, o directamente se ha trasladado para ciudades, para ubicaciones que estén más cercanas, sobre todo buscando aquellos sitios que tengan una buena comunicación con Barcelona. Al final, uno puede trasladarse a poblaciones cercanas y estar en el centro de Barcelona en transporte público pues en 20, 25 minutos. Entonces, esa presión empieza a trasladarse ya no solo a barrios menos céntricos, sino también a poblaciones cercanas bien comunicadas con Barcelona.
Bueno, vamos, si os parece, a poner otro de los temas polémicos quizá de la semana, porque lo conocíamos ayer. Hablamos desde los promotores de Madrid Este, que van a pedir una indemnización de 1.500 millones precisamente a Manuela Carmena, al Ayuntamiento de Madrid, por esos daños y perjuicios de esa paralización de esos nuevos barrios. Hablamos de Valdecarros, de Berrocales y de Los Cerros, donde, decíamos antes, se contemplaban construir alrededor de 105.000 viviendas. José Luis,
por esto igual si sube el precio de los pisos, no por los fondos. A lo mejor tiene algo más que ver, ¿no?
Algo más tiene que ver. Yo, fijaros, os voy a decir una cosa, porque además estoy en un estudio que estoy ahora preparando. Puedo dar unos primeros datos que hemos básicos, que cualquiera los puede mirar, a través del INE y demás. Y es que en los últimos, o sea, entre 2014 y 2017, en periodo de 3 años, la población de Madrid provincia ha aumentado en 120.000 personas. O sea, mientras que el conjunto de España hemos reducido de población en 70.000 y la mayoría de las áreas han perdido población, solamente unas pocas, entre las cuales pues también está Barcelona y alguna otra, pero la principal y con mucho es Madrid, con 120.000 nuevos personas viviendo en el área metropolitana. ¿Cómo es posible que ante una situación así, una que además es una tendencia demográfica que no tiene ningún tipo de duda en que las grandes áreas del país, 4 o 5 grandes áreas, van a seguir cogiendo población del resto y por supuesto también de inmigración, cómo es posible que ante una situación así se reaccione mediante la supresión de posibilidad de crear más vivienda para los que vengan o para los que ya están aquí? Yo es algo que no lo puedo entender. Pero bueno, no lo sé, a lo mejor otras personas lo tienen más criterio y lo ven mejor que yo.
Yo tampoco lo entiendo. Para mí esto es una jaimitada que ha decidido hacer el ayuntamiento. Tengamos en cuenta que su concejal de urbanismo dijo en algún momento que no creía en la ley de la oferta y la demanda y está provocando esto. Es decir, tenemos el Cañaveral al lado, que es un desarrollo que ya se está construyendo, que está subiendo de precio no solo las viviendas, sino también el suelo. De una forma rápida, porque es una de las pocas bolsas grandes de suelo que hay en Madrid de vivienda, y todas las demás que quedan y sobre las que debería rotar toda la vivienda de un nivel medio en Madrid, deciden reducirlas al 70%. ¿Por qué? O sea, ¿para subir los precios? Es que no es comprensible. O sea, quieren invertir en unas infraestructuras, en un urbanismo que es necesario para tener una densidad demográfica bajísima. O sea, no lo entiendo.
¿Crees que están presionando en este caso los promotores con esta indemnización que están pidiendo al ayuntamiento? ¿Pueden hacer algo ellos?
Vamos a ver, es que aquí lo que subyace es que aquí hay un plan general de ordenación urbana de Madrid que dice una serie de cosas. Esa serie de cosas son las que los promotores que están metidos, invertidos en esos suelos, son las que han tenido en cuenta a la hora de hacer sus inversiones. Entonces ahora llega el ayuntamiento mediante un instrumento jurídico que no es el apropiado para hacer ese cambio, porque lo que tendrían que hacer es un nuevo plan general o una modificación del actual, sino mediante una cosa que llaman el plan director del sureste, que está formado a partir de las opiniones de gente que no tiene nada que ver ni que de opinar, mediante una serie de mesas en las que han llamado a las típicas asociaciones de vecinos, ecologistas, etcétera, gente que que viene a ratificar sus ideas preconcebidas para modificar lo que dice ese plan general de ordenación urbana. Entonces es una burrada de tal calibre desde el punto de vista jurídico que no me extraña que la Asociación de Promotores de Madrid haya tomado la decisión lógica de ir con el tema por la vía judicial. Es que no me extraña, vamos.
Dice que la indemnización que piden precisamente los promotores equivaldría a un 34% del presupuesto anual del consistorio. Ferran, sobre este asunto.
Bueno, al final el problema que veo yo siempre en estos casos es que son las administraciones públicas las que tienen la capacidad de ya no solo de crear las reglas de juego y de modificarlas a medio camino, sino también la capacidad de crear producto y la capacidad de crear producto en relación a la demanda presente y futura que tendrá una población. Y el problema mayor que yo veo aquí es que muchas veces la percepción de la demanda que se creará no es la misma que tienen muchas veces las entidades públicas que aquellos profesionales que se dedican a un sector y viven de ello.
Había otro tema que leíamos esta mañana en la prensa que queríamos comentar, Dice el banco que las enmiendas a la ley hipotecaria, que está ahora mismo en el Congreso, van a dificultar el crédito, en lo que se refiere, por ejemplo, a algunas enmiendas, la posibilidad de que las entidades sean sancionadas en el supuesto de que no se valore bien al cliente, el papel que van a seguir los notarios, el periodo de tiempo que dicen que es largo que se quiere establecer para que los bancos puedan iniciar acciones en el caso de que el deudor no haga frente a los pagos, y la obligación de que los créditos tengan interés variable se referencien con el Euribor, no con cualquier otro índice. No sé qué os parece.
Bueno, vamos a ver, aquí esto es el resultado de la burbuja, ¿no? Es decir, en los años aquellos se hicieron cosas mal, se disparó la financiación a particulares con muchas prácticas que no debían haberse puesto nunca en marcha, con, en fin, todo lo que fue pues el tipo de interés variable en su máximo esplendor, con las cajas de ahorro haciendo barbaridades por todos los lados. Claro, ante eso, ante esos excesos, ahora viene pues justo lo contrario, ¿no? Viene la revancha, ¿no? Y viene la marea que cambia de... Entonces, lo que está haciendo ahora la ley es reforzar pues todo, ¿no? Y eso, claro, tiene un efecto, y el efecto es que al final la banca va a prestar menos y va a tomar más cautelas, y va a haber menos personas que van a ser susceptibles de ser prestatarios, porque no van a dar el nivel. Entonces, esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que veremos menos endeudamiento y menos locura, y esto evitará lo que todo el mundo teme de la famosa burbuja, que está todo el mundo hablando de ella, aunque no hay, pero bueno, pues esto lo va a frenar bastante, la posibilidad de una burbuja, pero al mismo tiempo va a hacer que mucha gente no pueda tener acceso a la vivienda, o que lo tenga tan caro que no le interese. Y eso es la parte que no gusta, y que también lo criticarán los mismos que critican la burbuja, es decir, que siempre estamos en las mismas.
Que no tenga acceso, que alquile, claro. Y que eso haga que suba los precios del alquiler también, ¿no?
Correcto. Eso va a retroalimentar el mercado del alquiler. Mucha gente no va a poder entrar en la vivienda y va a tener que alquilar. Y eso es lo que realmente hace que suban los precios del alquiler y no las casas turísticas, que suben en un determinado punto, por ejemplo, en Madrid, en el centro. Pero en Vallecas no hay problema con las casas turísticas y que el alquiler suba por las casas turísticas.
Alquiler que leíamos ayer que en 48 horas en algunos sitios... Adiós a la casa, al piso,
sí,
¿no?
Sí, así es.
A veces tienes que ir allí con el dinero, con la tarjeta, con el número de contrato.
Bueno, te iba a decir para alquilar y para comprar, ¿eh?
Y para comprar también.
Ojo. Sí, para comprar también.
Sobre todo se da sobre todo en los casos de alquiler, en que volvemos a esas épocas en que uno iba alquilar un piso y se ponían en la cola y se tenía que ir con una pinta y casi con la nómina debajo del brazo, porque sí. Si no lo alquilaba el primero, lo alquilaba el último. Y ahí sí que los portales inmobiliarios como nosotros, ahí en piso.com, al final el contenido de alquiler pues se va haciendo cada día más pequeñito, precisamente porque las agencias no tienen ni tiempo de ponerlos en un portal, en anunciarlos, porque entran 4 llamadas y ya tienen cola y 48 horas a mí me parece un plazo muy, muy muy largo para según qué zonas estamos hablando, sobre todo de tanto Barcelona como de Madrid.
Ferran, te iba a decir, incluso para comprar, es que casi tienes que ir con el dinero suelto ya para hacer allí la reserva y la señal.
Bueno, al final estamos hablando también de las mismas que sobre todo aquí la situación que... De lo que dependes siempre es de si hay muchas más personas interesadas en lo que tú quieres alquilar o lo que tú quieres comprar. Cuando estamos yendo a zonas donde la demanda presiona, sea una demanda local o sea una demanda internacional o sea lo que sea, ahí como consumidor pues tienes menos armas para la negociación y más dependencias. Evidentemente pues uno tiene que ir pues demostrando que sería un buen comprador o buena arrendación.
Vamos a tener que hacer una guía práctica de cómo comprar una vivienda, por ejemplo. Cuando buscas una vivienda, por ejemplo, en el centro de Madrid, te la quitas de mis manos en una hora o en prácticamente una hora y media. Que eso también
sí,
está
ahí
sucediendo.
Ahí lo que sí que recomendamos nosotros siempre es que uno pues que se acerque a un profesional, que ese profesional pues le indique cuáles son los mejores pasos, cuáles son aquellos inmuebles, aquel inmueble que sería comprar, etcétera, etcétera. Porque muchas veces dar consejos de una manera genérica pues es complicado, pues porque la situación de cada una es la que es y las posibilidades de cada una son las que son y el producto existente es el que es, etcétera, etcétera. Pero sí que nosotros pues recomendamos ir de la mano de un profesional, que al final ese profesional también le diga: oye, pues mira, esta operación que estás empezando a hacer, te has obcecado en que quieres comprarte una casa, la quieres comprar en este barrio, etcétera, etcétera, y al final pues o no te lo puedes permitir o no sería tu mejor opción, o hay otras alternativas en la vida, que es quizá pues alquilar o lo que sea.
Ferranfon, piso.com, gracias, hasta otra.
Gracias a vosotros.
Otro día hablamos de si se venden muchos o pocos chales a 600.000 euros en la Sierra de Madrid.
Eso te iba a decir, no, tío, esto es la gentrificación esta, ¿no? Que está echando a la gente fuera y se tiene que ir a la Navata a comprar casa, ¿no?
Claro, wow, de momento uno se ha vendido.
Sí, uno sí. Ya hablaremos del precio de la hipoteca. A José Luis Bartolomé, Ferranfon, Rubén Cózar, hasta la próxima. Gracias, feliz jueves. Muchas gracias.